Échame el cuento. Un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente aquí en Échame el Cuento. Hoy nos encontramos con Juan Carlos Vargas. Él es administrador de empresas y tenemos la gran alegría de tener un graduado en nuestro programa. Él es administrador de empresas, como lo dije. Tiene estudios de posgrado en gerencia financiera, es coaching y PNL y CEO de Facturo Colombia SAS, que su empresa es una empresa que está implementada y consolidada. Tiene una experiencia profesional de más de 15 años en diferentes roles y desde allí es consultor, ejecutivo, administrativo. Él maneja todo lo que son temas financieros y de administración de ventas. Allí ha desarrollado el ámbito de masificación y crecimiento de ecosistemas de documentos electrónicos en el país. Ya veremos cómo Juan Carlos nos desenreda un poquito todos estos títulos. Juan Carlos, bienvenido a Échame el Cuento.
Muy buenos días, Mariluz. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y darles pues también la bienvenida para charlar un poquito de ese tema tan interesante como lo es, pues bueno, primero el orgullo de ser egresado de la Universidad Minuto de Dios, del programa de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Empresariales. Efectivamente hemos hecho una carrera muy bonita desde el punto de vista académico, no solamente, sino también profesional, que nos ha llevado incluso a buscar la independencia bajo la figura de Facturo Colombia, que es una gran empresa, un proyecto muy lindo que tuvimos la oportunidad de iniciar ya hace varios años, desde el cual hemos apoyado a muchos pequeños y medianos empresarios, principalmente en todo lo que es este tema de transición a lo que llamamos transformación digital. Nosotros de cierta manera lo que hacemos es traernos esto y aterrizarlo y hacer que de verdad los empresarios empiecen a hacer su transformación digital y empiecen a volverse más competitivos. Entonces, pues bueno, un gusto estar acá y con todo el ánimo y las ganas de contarles un poquito de qué trata todo este tema de transformación y todo lo que hemos hecho.
Y claro que sí, un tema súper interesante y sobre todo que nos viene a la mano pues en este momento que estamos pasando, ¿no? Porque pues todo se volcó a los medios digitales y desde esta manera pues no es indiferente pues para todo el sector financiero y en este caso pues para la facturación y la nómina electrónica. El tema central ya va encauzado a esto. ¿Quién es Juan Carlos?
Bueno, Juan Carlos Vargas es un empresario joven, tengo 36 años, soy casado, tengo dos hijos, los que amo con todo mi corazón. He tenido la oportunidad de vivir muchas experiencias en la vida, digamos que en lo que fue el desarrollo de mi carrera profesional. Antes de empezar con todo el tema de la academia, tuve la oportunidad de pasar por muchos roles de los cuales me siento muy orgulloso. Tuve esa ventaja y esa experiencia de empezar pues, desde bien abajo. Eso, sin ninguna duda, me ha enseñado a valorar todo lo que uno pueda conseguir en adelante, desde todo lo que tiene que ver con la experiencia académica, todo lo que ha sido el recorrido por la universidad, todo eso fue el producto casi que de un trabajo previo y anterior. Entonces, pues digamos que eso de cierta manera nos forma y es lo que yo quisiera inculcarle no solamente a mis hijos, sino que todos le inculquemos a nuestros hijos. El valor del trabajo, el valor de saber ganarse las cosas, de ganarse el dinero, de poder superarse día a día. Yo pues siempre viví únicamente con mi mamá, donde pues digamos no fui heredero ni mucho menos de riquezas. Fue una familia en la que gracias a Dios nunca nos faltó nada, pero pues donde siempre tuvimos que ganarnos todo con las manos. Entonces pues el hecho de haber empezado desde allí, haber hecho todo el recorrido profesional que hemos hecho y estar en el lugar que estamos ahora, trabajando muy fuerte por los pequeños y medianos empresarios de nuestro país, pues realmente es muy gratificante y es un recorrido muy bonito que yo invito a que inculquemos, de pronto no de la misma manera, todas las vidas no son iguales, pero sí que invito a que inculquemos a nuestros hijos el valor del trabajo y el valor del esfuerzo para que todo lo que obtengamos tenga un sabor mucho más agradable.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Teniendo presente, Juan Carlos, todo lo que nos ha hablado de Facturo Colombia SAS, hoy el tema que vamos a abordar, nómina y facturación, ¿cómo es la implementación?
Así es. Sí, pues digamos que voy a hacer una especie de abrebocas, a echarles un poquito el cuento sobre un punto muy importante de la transformación digital que tanto hemos hablado, que están llevando a cabo nuestros empresarios hoy día. Y es que desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se empezó ya hace unos años con el proyecto de sistematizar y hacer electrónicos muchos documentos que hoy manejan los empresarios. Arrancamos el año pasado con factura electrónica, llegando a impactar positivamente más de 1.500 empresarios ese facturo, que hoy están ya siendo competitivos, por lo menos en lo que tiene que ver con el tema de la facturación. Ya digamos que ellos superaron esa etapa, pero el sistema de facturación electrónica continúa. No se va a quedar en solamente la factura de compra o de venta de bienes y servicios, sino que se sigue evolucionando. Por ejemplo, va este año, tal vez el salto más grande que vamos a dar este año, es la implementación de la nómina electrónica. Esto a grandes rasgos es tomar el proceso de nómina que llevamos actualmente en nuestras empresas o como empresarios independientes, si tenemos de pronto una persona que trabaja con nosotros. Bueno, en fin, todo lo que es reporte de información de nómina, a hacerlo a través de plataformas electrónicas. Y esto, este va a ser el gran cambio que vamos a tener este año y donde estamos absolutamente listos y preparados para apoyar a todos nuestros empresarios.
Juan Carlos, ¿cómo ha sido ese paso de facturación tradicional a facturación electrónica, teniendo presente que muchos de nuestros empresarios, de nuestros microempresarios y empresarios de mediana empresa, no tenían de pronto mucho conocimiento sobre esto, o de pronto eran renuentes al cambio?
Bueno, sin duda para todos no ha sido igual de sencillo. La prueba de esto es que al 15 de diciembre la totalidad de las personas jurídicas, sobre todo, y algunas naturales, es decir, cuando yo opero con mi propio RUT bajo mi cédula, no con un NIT de una empresa, todos tenían que haber estado, los que eran requeridos a facturar, al 15 de diciembre. Y hoy día, estamos a 15 de febrero, exactamente 2 meses después, seguimos vinculando a empresarios. Entonces, la prueba de esto es que primero, había muchos empresarios que venían rezagados, que vienen rezagados de hecho, y van a seguir entrando, que para todos no ha sido igual de sencillo. Y segundo, que se viene algo muy interesante, y es cuando ya yo llevo un tiempo con una plataforma para los que ya están, y digo, oiga, yo como que quiero mirar otras opciones. Entonces, todo el tema de migración también es algo interesantísimo que se va a venir este año, lo que llamamos portabilidad, como funciona, por ejemplo, en el servicio de telefonía celular. En factura electrónica va a funcionar de la misma manera. La Dirección de Impuestos ha abierto puertas para que yo sea libre de mirar en el momento que desee la solución con la cual quiero trabajar, o incluso trabajar con soluciones paralelas. Ahora ya volviendo al tema de lo que fue masificación con los empresarios, no para todos ha sido igual de fácil. Hay personas que llevan muchos años trabajando de manera tradicional. ¿Tradicional es qué? Mandando imprimir mis facturas, haciendo mi factura a mano, e incluso en algunos casos con procesos que no están totalmente formalizados. Entonces, ahí ha estado gran parte del valor que nosotros tenemos, y es el poder acompañar y poderle brindar parte de nuestra experiencia al empresario en esa migración. Digamos que más allá de la plataforma que nosotros tenemos para hacer la facturación, uno de los grandes valores agregados que hemos tenido es ese acompañamiento. Y es que nosotros, más que prestar un servicio, somos asesores dentro de Facturo Colombia. Entonces, el poder acompañar, el poder llevar de la mano, si se quiere, a estos empresarios que están haciendo esa migración, ha sido lo que ha hecho nuestro modelo altísimamente exitoso. Y como les decía, poder apoyar a más de 1.500 empresarios durante todo el año 2020 y lo que ha empezado el año 2021. Entonces, pues digamos que no es fácil, hay que cambiar un poquito el chip del empresario, pero pues con la experiencia y con el servicio, para eso estamos. Entonces, esa es la labor que hemos venido realizando y que ha tenido muy buenos frutos.
Y en ese sentido, esa migración de la que usted habla y también de diversos factores que tenemos con los empresarios, pues los requisitos es que son muy complicados o difíciles de tener o de presentar para poder hacer ese cambio a esa migración, o es simplemente el desconocimiento de cómo se realiza y ahí es el acompañamiento que ustedes le brindan a todas las empresas en este caso.
No, para nada, no es nada complejo. Es más acompañar en esa gestión del cambio al empresario, porque realmente no es para nada complejo. Ahora, ¿qué sí debemos tener en cuenta cuando estamos abordando este tema de facturación? Y es todos los requisitos, más que los requisitos, es todos los aspectos a tener en cuenta cuando yo ya estoy operando facturación electrónica. Y es de lo que la mayor parte de los empresarios ya ha ido aprendiendo. Dentro de ellos a tener en cuenta cuáles. Primero, el precio. Obviamente, de cualquier solución que yo quiera adquirir, yo tengo que revisar muy bien el precio. A veces nos dejamos llevar por lo más atractivo. La palabra gratis, por ejemplo, es súper atractiva y resulta que pues gratis en este mundo hay muy pocas cosas. Entonces, eso por un lado. Por el otro, todo lo que tiene que ver con soporte y servicio. Eso pues para los empresarios que nos están escuchando y que todavía están pendientes de dar ese paso, es una recomendación que yo siempre hago. Revisen el tema de soporte, revisen el tema de servicio, porque cuando ustedes estén enfrente de la plataforma y no sepan cómo hacerlo o tengan un error, ahí es donde valoramos ese tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con el proceso de habilitación realmente es muy sencillo. Es muy sencillo de hacer, no es nada complejo. Obviamente estamos hablando desde la experiencia de haber apoyado a más de 1.500 empresarios. Entonces, pues de pronto habrá algún empresario que nos diga, no, pues yo lo intenté hacer por mi cuenta y no pude. No hay problema, pero realmente el proceso en sí no es tan complicado. Es más bien sencillo, solamente hay que tener mucho cuidado en qué momento y cómo lo hacemos. Y más que nada hacerlo, principalmente es hacerlo, porque ya nos dimos cuenta que no es solamente un tema normativo, ¿cierto?, en el cual la DIAN nos está poniendo la lupa permanentemente, sino que también tiene que ver con la competitividad que yo tengo ante el mercado. Y es que ya nos hemos empezado a dar cuenta que los empresarios que no se han formalizado en ese tema y que por su voluntad no han querido empezar, ya el mismo mercado los está llevando. Entonces ya hay empresas que le dicen a otra empresa, yo no te recibo si no es factura electrónica. Entonces, y de eso empieza a pulular día a día los casos, donde empresas ya le dicen una empresa le dice a otra, o una empresa le dice a una persona natural, sabes que yo no te compro porque tú no me estás dando factura electrónica, y lo que tú me estás dando, que es otro documento o una factura física, a mí no me sirve para el tema de mis deducibles de impuestos, que es el defecto principal. Entonces, pues digamos que para resumir, no es complicado, solamente es tener a quien nos pueda asesorar de una manera correcta para hacer todo mucho más fácil.
Bien, ¿el comprador cómo hace para saber si esa factura que le dan es legal? ¿En la factura electrónica puede haber ilegalidad? ¿Puede haber delito?
Esa es una muy buena pregunta. Lo primero es, la factura electrónica es muy fácil de identificar. Primero nos llega a través de correo electrónico y suele tener unas características específicas. Llegan dos archivos, uno que se llama XML, que el 98-99% de las personas no miran, de los que ya están en factura electrónica, no lo revisan, no lo abren, y resulta que esa es la factura electrónica per se. El otro archivo
que
llega...
O sea, esa es la que nos sirve.
Exacto, esa es la que valida la DIAN. Uh-huh. Esa es la que trae el validado de la DIAN. El otro archivo que nos llega... es un PDF, pero pues como todos estamos acostumbrados a ver la factura normal, pues la factura de venta, con la estructura, con sus impuestos, con la descripción y demás, pues todo el mundo mira el PDF. Ahora, una no puede vivir sin la otra. El XML, por más que es la factura electrónica per se, necesita de la representación gráfica. Porque es que si yo entro a mirar en XML no voy a entender absolutamente nada. Es un formato netamente de código, pero en sí es la factura electrónica. Entonces, ¿qué hace? 98-99% de las personas que reciben factura electrónica, entrar a ver el PDF, lo revisan, el PDF tiene unas especificaciones cuando es factura electrónica, las más llamativas, tiene por ejemplo la denominación de factura electrónica de venta, tiene un código QR, ¿sí?, que es el que leemos con dispositivos móviles, tiene un código que se llama CUFE, dentro de los requisitos que uno lo puede revisar de la factura, hay uno que se llama CUFE, y es un número larguísimo, un código larguísimo de letras y números, que nadie entiende. Ese es como el número de la cédula de cada factura. Entonces, pues digamos que son así como a grandes rasgos las características por las cuales uno puede identificar una factura electrónica. Ahora, en Colombia no se ha dado tanto este tema, pero en otros países sí. Entonces, la Dirección de Impuestos ya está muy atenta porque en otros países han aparecido facturas que llaman apócrifas. ¿Qué es una factura apócrifa? Una factura falsa. Entonces, digamos, hay personas que con experiencia y conocimiento en estos temas de desarrollo de sistemas de información, que no los utilizan para lo que debe ser, sino para falsificar información. Eso sucede en todo lado. En Colombia, afortunadamente, no se han dado muchos casos. No es particular, no es típico ver esto, pero sí que hay que tener mucho cuidado. Y ojalá tratar de también tener una solución que me recepcione las facturas. Es decir, que la solución no solamente me sirva para emitir factura electrónica con los requisitos que pide la Dirección de Impuestos, sino que también me sirva para recibir esas facturas, las de mis compras en este caso, y que esa plataforma me ayude a validar esos documentos. Eso va a ser muy importante porque de cierta manera no nos mitiga el 100% el riesgo, esas facturas apócrifas, pero sí nos ayuda a mitigar en un altísimo porcentaje ese tipo de riesgo de que existan fraudes o facturas apócrifas que nos estén llegando de cosas que o no hemos pedido o de gente que quiera estafarnos.
Importantísimo ese dato, Juan Carlos. Y bueno, en el evento en que yo de pronto compré algo y me dieron una factura física, ¿allí yo qué debo hacer? ¿No lo avala la DIAN?
Hay que tener en cuenta el tipo de contribuyente que está comprando. Si de pronto la profe Mariluz, que de pronto presenta sus declaraciones de renta y demás, va a hacer una compra de un computador, por decir cualquier cosa, y no le dan factura electrónica, ella va a estar en todo el derecho de dirigirse al almacén y decirle: oye, por la normatividad vigente, resolución 0042 de 2020 específicamente, estás en la obligación de expedir factura electrónica. Entonces, yo necesito que tú me des factura electrónica para yo poder soportar mis costos y mis gastos dentro de mis declaraciones de renta. Y también, pues, para quienes declaran IVA. Diferente, por ejemplo, si un estudiante va a la miscelánea y compra un borrador. Seguramente él no va a tomar ese costo-gasto, tal vez un borrador, ¿cuánto podrá valer? $500 o $1,000. Él no va a tomar ese costo o ese gasto como un deducible. Simplemente, pues, compra un borrador y ya está. Para ese tipo de caso, hay algo que se llama facturación POS o facturación por punto de venta, que es la que conocemos con la tirilla, la que nos dan en el supermercado, por ejemplo. Y hoy, las dos tipos de facturación conviven. Entonces, yo puedo o bien entregar facturación por POS, por compras menores que me hagan mis clientes, un borrador, un esfero, un lápiz, hablando de una papelería, un cuaderno, ¿sí? Eso no, digamos que no sería obligatorio hacer factura electrónica en ese caso. Diferente si llega la corporación universitaria, minuto de Dios, a la misma papelería y dice: señor, deme por favor 20 resmas de papel porque es que se me acabó el papel de las impresoras. Entonces ahí seguramente la universidad sí le va a pedir factura electrónica. O si la profe Mariluz va y, como decíamos, compra el computador a un almacén de cadena, está en todo el derecho de pedir su factura electrónica. Dicho eso, pues para hacer claridad, la factura electrónica no tiene unos topes específicos. Yo puedo expedir una factura electrónica por $1, si quiero. Pero sí que es muy común dentro del mercado que la facturación de la tirilla, o la que llamamos POS, se expida en compras de montos menores y la factura electrónica en compras de unos montos un poquito mayores. Sin embargo, si yo voy a un almacén de cadena a comprarme una gaseosa y quiero pedir factura electrónica de esa gaseosa, estoy en todo mi derecho.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Bien, Juan Carlos, ya haciendo como esa síntesis de lo que es facturación y cómo se maneja la facturación electrónica y cuáles han sido de pronto desde su experiencia todos los procedimientos y lo que se ha realizado con las empresas que van desde allí. Cuando hablamos de solución, cuando usted nos habla de solución, nos referimos es a un programa, ¿cierto? Al programa que las empresas adquieren.
Sí, así es. Cuando hablamos de solución, hablamos, aquí podemos, digamos que de cierta manera, diferenciar. Cuando hablamos de un servicio en nube, por ejemplo, que es una plataforma para yo poder utilizar, a cuando hablamos de una solución, que es cuando yo tengo varios servicios dentro de la misma plataforma. En el caso de Facturo, nosotros tenemos, digamos, una plataforma, una solución más bien, bastante disruptiva. ¿Por qué? Porque en Colombia existía la percepción de que si yo no tenía un software completo con todo lo que tiene que ver el tema de software, que me llevara todos mis procesos contables, administrativos, de nómina, compras, ventas, inventarios, etcétera, yo no podía hacer facturación electrónica. Y es justamente esta plataforma con la que nosotros trabajamos de las pioneras que empieza a decir, no, tú puedes tener un servicio que sea para para facturación, donde tú puedas hacer tu facturación en línea desde cualquier dispositivo con acceso a internet sin tener que tener toda esa complejidad. Entonces, esto, sobre todo, como digo, a pequeños y medianos empresarios les llamó demasiado la atención, porque ellos dijeron, hombre, yo ahorita de pronto no estoy en la capacidad económica de hacer una gran inversión, pues yo me monto con una plataforma más sencilla que me dé lo que yo necesito igualmente, pero donde yo pueda hacer mi facturación sin tener todo lo demás por ahora e ir evolucionando a la medida de mis capacidades y de mis posibilidades. Dentro de la solución que nosotros tenemos está no solamente la emisión de las facturas, también está la recepción, que yo les comentaba hace un rato, e incluso dentro del portafolio. Ya tenemos la solución del POS, que era la que hablábamos de la tirilla, la de facturación por punto de venta, que está naturalmente integrada con facturación electrónica. Eso quiere decir que si yo soy en un punto de venta y todo el mundo me solicita tirilla porque digamos que es una tienda de helados, entonces yo vendo mis helados, y si de pronto alguien llega y me dice, oiga, no, yo quiero factura electrónica, él no va a tener ningún problema, desde la misma solución lo puede hacer. Y esa solución también es escalable a todo lo que es ya el proceso complejo, contabilidad, inventarios, ventas, compras. Entonces tenemos todo el camino a través de nuestro portafolio para acompañar al empresario en ese paso a paso de lo que él tiene que hacer para ir migrando digitalmente. Desde entrar por una solución súper sencilla para hacer facturación hasta tener ya todo un sistema ERP, como se les llama, complejo, con todo el manejo de procesos cuando ya la empresa haya crecido. O el que quiere entrar por allá, pues también entra por allá, no tiene ningún problema. Yo puedo empezar por donde yo quiera. A eso vamos a sumar, porque ya tengo una primicia para quienes nos escuchan, el día jueves 11 de febrero en horas de la noche se firmó por parte del director saliente de la DIAN la resolución de la nómina electrónica. Es lo que yo les había comentado anteriormente. Esto estaba en proyecto de resolución, ya la resolución en firme quedó firmada por el saliente director de la DIAN. Nosotros ya desde diciembre veníamos preparando la plataforma, con lo cual ya debe estar muy próxima a salir también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Así como le solucionamos la vida al empresario, desde el principio del proceso para el que está básico, que recién está empezando, que era solo facturación, hasta llegar a la gran solución de software, con todos los procesos digitales indexados, también vamos a hacer lo mismo con la nómina. Entonces, la nómina la vamos a tener en una plataforma sencilla para el pequeño empresario, para el que no tiene la manera en ese momento de hacer una gran inversión, y también va a tener la posibilidad de evolucionar a una solución muchísimo más compleja y ya me lleve todos los procesos de nómina indexados, todo lo que tiene que ver con la parte de recursos humanos, reporte de horas. Bueno, quienes trabajan en este campo lo saben mucho mejor que nosotros incluso.
Juan Carlos, ¿por qué se llega a implementar eso de la nómina? Sí, ¿cuál ha sido como el sustento para crear esa resolución o para firmarla en este caso?
Bueno, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de facturación electrónica en Colombia, hablamos de un sistema completo de documentos. No es solamente, como yo les decía, la factura de compra-venta. Es todo un entramado, un sistema de documentos que complementan la información que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales está recabando del mercado. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en medio de su transformación, porque ellos también están en un proceso de transformación, se ha percatado a través de consultoría, incluso de nivel internacional, que la mejor manera de generar política de recaudo fiscal dentro de los contribuyentes es a través de la información. Si yo tengo la información de lo que se mueve en el mercado, pues para mí es mucho más fácil tener control y evitar temas como la evasión fiscal, por ejemplo. Entonces, todo el sistema de facturación electrónica está compuesto, como digo, de varios documentos. Está la factura, como decíamos, de compra y venta de bienes y servicios. Está también todo lo que tiene que ver con la nómina electrónica, principalmente para llevar control de lo que las empresas entregan como deducible de nómina, porque es que los gastos que yo tengo de nómina, yo me los puedo deducir de mis impuestos. Entonces, en especial la nómina es un tema que en Colombia, en algunos sectores, es muy informal. Y entonces después le estamos diciendo al contador, venga, yo como que pagué esto, yo como que hice esto, pero pues eso digamos que no formaliza, y pues cuando se trata de recaudo de impuestos, pues eso es muy delicado. Por eso es que la DIAN le va a poner la lupa a eso, en conjunto con su bracito que se llama la UGPP, la Unidad de Gestión de todo el tema de parafiscales y pensiones. Entonces, La nómina electrónica le va a servir primero para llevar control de lo que los empresarios están registrando como deducibles de sus impuestos. Y segundo, también para poder controlar la principal fuente de ingreso de personas naturales, que es el salario. Entonces, a la DIAN, digamos que no le interesa llevar control de la persona que trabaja en carpintería y se gana un salario mínimo. Seguramente no tanto. Ahí ya es más por el lado de la empresa. Pero si tenemos un alto ejecutivo, un alto directivo, que se está ganando 20, 25, 30 millones de pesos, donde se practican unas retenciones, donde hay unos temas especiales de compensación, ahí sí es donde la dirección de impuestos le interesa un poquito más conocer qué es lo que está pasando con estos salarios, con estas compensaciones. Y asimismo también evitar por ese lado la evasión de impuestos. Entonces digamos que son medidas de control principalmente, pero que también tienen que ver con un tema de evolución. Y es que la desafortunada situación que vivimos en 2020, yo leía en algún lado que se volvió el principal director de transformación digital de las empresas, porque obligó a todo mundo a transformar la manera de trabajar. A todos, grandes, claro, pequeños, sí, medianos, a todos nos modificó la manera de trabajar. Entonces, digamos que también tiene mucho que ver con eso y con dar ese paso hacia lo digital.
Nos queda ya claro entonces cuál es la esencia de la nómina. En este entendido, esa implementación, ¿desde qué fecha o desde cuándo ya inicia? ¿Las empresas cuánto tiempo tienen para poder implementarla?
Claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, la nómina electrónica fue regulada bajo la resolución 0013 de 2021, del 11 de febrero. Esta resolución pues ya es vigente, ya entró en vigencia. No quiere decir que todos los empresarios deban tener ya la nómina electrónica. Eso es algo muy importante. Hay unos plazos de implementación. Esos plazos principalmente están determinados para empezar en el segundo semestre de 2021. Eso nos va a dar tiempo a nosotros para poder llevar a cabo todo el tema de la implementación de la nómina, para empezar en segundo semestre del año 2021, que vamos a tener que reportar a la Dirección de Impuestos los pagos consolidados que se hagan mensualmente por cada uno de los empleados que hacen parte de nuestro negocio. Entonces, negocio, o si yo tengo un empleado que me colabora en algo y yo le pago su nómina y demás por ese empleado. Bueno, va a empezar hacia el mes de agosto aproximadamente la implementación de la misma con las grandes empresas, las que tienen más de 251 empleados. Y de agosto a diciembre va a ir decreciendo ese calendario según el número de empleados que yo tenga. Entonces, si yo tengo de 250 o más, empiezo en agosto. Si tengo entre, creo que 100 y 251 empleados, sigo en el siguiente mes y así. En diciembre ya quedarían las empresas que tienen hasta un empleado. Ya digamos que básicamente a la nómina electrónica nos vamos a abocar todos. Todos los que paguemos nómina por algún concepto o tengamos algún empleado, si queremos deducirnos de nuestros impuestos, ese tema de los pagos que hacemos por nómina, o por pagos de reconocimiento a terceros de servicios que nos presten, vamos a tener que entrar este año y reportar mensualmente el documento soporte de pago de nómina por cada empleado. Digamos que son como los aspectos más importantes a tener en cuenta dentro de lo que es implementación de nómina electrónica.
Bueno, se me adelantó un poco, Juan Carlos, porque le iba a preguntar precisamente eso, si había unos pasos o unos estándares para que se iniciará con las diferentes empresas, pero bueno.
Sí, de acuerdo. Va a ir de mayor a menor en cuanto al número de empleados. Si yo tengo más empleados, me va a tocar de primero. Y si yo tengo menos empleados, me va a tocar ya entre los últimos lugares.
¿Según el objeto o sencillamente se basan por los trabajadores?
No, solamente se basa en el número de empleados. El calendario, pues, como está armado la agenda de implementación, solamente está basado en el número de empleados. Únicamente hay como una excepción y es para el sector público, que ellos sí tienen un momento específico dentro de la implementación, que creo que es como el tercer, cuarto mes, que va el sector público. Ahí sí va todo lo que es sector público. Pero de resto, todo lo que es sector privado, indiferente del objeto, va determinado según el número de empleados.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Juan Carlos, teniendo presente pues esta situación al hacer que todas las empresas pues tengan una transformación digital, desde allí, si yo tengo una empresa vamos a poner el ejemplo claro. Yo tuve una empresa y me tocó cerrarla porque, bueno, no alcanzó a soportar el año. Esa base de datos la tienen la Cámara de Comercio, la DIAN. ¿Cómo hacemos nosotros con esas empresas que estamos tratando de liquidar, pero pues que obviamente necesitamos cumplir con todos los requisitos para esa liquidación, relacionándolo a toda esta facturación y a toda esta nómina? Bueno, ni siquiera con la nómina, con la facturación, porque puede presentarse que desde allí también se vean abocados pues estas empresas o estos empleadores a realizar indemnizaciones o algo así. ¿Qué nos puede contar de eso?
En efecto, pues cuando se va a proceder con una liquidación de este tipo, pues lo más importante y lo que nos va a solicitar tanto Cámara de Comercio como la misma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a quienes hay que reportarle esa novedad, es que procedamos al saneamiento de todo lo que son esos pendientes, ¿cierto? Pendientes laborales, lo que llamamos pasivos laborales, todo lo que es el tema de pasivos también mediante proveedores o terceros. Generalmente es algo que nos solicitan para poder proceder a la cancelación de una matrícula mercantil y de su correspondiente NIC, o por lo menos cambiar el estado de la misma a cerrada o liquidada. No es un proceso sencillo, pero pues digamos que lo que yo sí les recomiendo a todos es que hay que hacerlo y que hay que asesorarse muy bien, ojalá de una persona con conocimientos en temas de liquidación de empresa. Ya todo esto que tiene que ver con factura electrónica, nómina electrónica y demás, digamos que si yo no voy a operar, si mi empresa ya no está operando, pues no es necesario que yo me aboque a habilitarme en estos servicios, o bueno, habilitarme tal vez sí, pero no como tal a parametrizar o a empezar a utilizar estos servicios, porque pues si yo ya estoy liquidando mi empresa, yo por ejemplo ya no genero más facturación, pues no es necesario que lo haga. Ahora, lo que yo sí debo tener muy claro es si realmente yo voy a cancelar la empresa. ¿Por qué? Ya nos ha pasado, y eso es una experiencia, donde hay empresarios que nos dicen, no, yo voy a liquidar, yo voy a cerrar, y muchas veces están llevados a tomar esa decisión o a expresar esa voluntad por un tema del momento, por un tema de una rabia que me dio a mí como empresario, se me cayó un negocio grande, bueno, lo que sea. Y entonces la gente dice, yo voy a cancelar, voy a cerrar todo, esta empresa ya no voy más. Y resulta que por allá al mes o a los dos meses vuelve y le sale un negocio y quieren volver a empezar, ¿sí? Entonces hay que estar muy, muy seguros también del momento de liquidar una empresa. Ya en el evento de que yo haya empezado con un proceso de liquidación o demás y empiecen a salir negocios y demás, pues ¿qué voy a tener que hacer? Dar reversa a lo que yo estaba haciendo y empezar a habilitarme ahí sí en todos los servicios informáticos que tenemos de facturación electrónica, nómina electrónica, bueno, el documento soporte para compras no obligadas a facturar, que es otro documento adicional, etcétera. Pues ahí sí voy a tener que habilitarme en todo. Pero mientras yo esté seguro que voy a liquidar la empresa, pues simplemente es asesorarme bien, hacerlo ante Cámara de Comercio y ante la DIAN. No sé si de pronto por mi objeto social, de pronto me soliciten ir ante otra tercera entidad a hacer esa gestión para poder liquidar ya lo que es la empresa. Pero pues digamos que es como la recomendación que yo les haría, estar muy seguros de que realmente van a cancelar, porque después he visto muchos empresarios que se están echando para atrás en ese proceso y es más complicado todavía. De por sí liquidar una empresa en Colombia no es tan fácil. Haber empezado el proceso y después darle reversa es un poco complejo.
Claro que sí. Bueno, y en este caso también es entendible, ¿no? Porque pues en este momento también estamos como jugando mucho a la salud mental, y sobre todo si es una salud mental financiera y que se adentre en este campo, ¿no? Que es tan difícil pues para muchos colombianos. También quería saber si en esta información que ya se va a quedar en la base de datos de la DIAN, en algún momento, como se relaciona laboralmente, en tanto que es derecho tributario, derecho laboral, allí yo podría obtener evidencias de pronto que se necesite pues para un caso en el Ministerio de Trabajo o un proceso o algo así, o sencillamente eso va a estar muy independiente de lo que es de estos procesos?
Bueno, por el momento no tenemos conocimiento de que se vaya a generar una base de reporte de lo que son los documentos soporte de pago de nómina. Pero pues digamos que no sería descabellado pensar que la Dirección de Impuestos, por un tema de transparencia, tal como lo hizo en factura electrónica, sí permita una plataforma de consulta de los documentos expedidos a nombre de un beneficiario. En caso de factura electrónica se hizo, lo hizo la Dirección de Impuestos, yo puedo entrar a consultar las facturas expedidas o recibidas por un tercero. En el caso de la nómina no sería descabellado pensar que yo en algún momento pueda entrar al ambiente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y consultar los documentos de soporte de pago de nómina expedidos a mi nombre. Faltará ver que eso se materialice, por el momento no se ha evidenciado, pero no sería descabellado que pueda suceder.
Y también cómo se habla, o sea, netamente laboral, aquí no estarían presentes de pronto estos contratos de prestación de servicios que también son de mayor cuantía.
Bueno, el tema de la prestación de servicios, digamos que por el momento no ha sido del todo claro. Hay que tener en cuenta que dentro de la resolución número 13 del 2021 se habla de el documento de soporte de pago de nómina electrónica va a servir para deducible no solamente de la renta, sino también del IVA. Uno podría pensar que eso abre la puerta a poder hacerme deducciones en ese tipo de contratos con ese documento soporte. Sin embargo, hay que tener claridad que si yo lo que estoy contratando es un servicio por honorarios de un tercero, generalmente lo que se genera es una cuenta de cobro. Entonces, en el caso de las cuentas de cobro, hay que tener en cuenta que si la persona requería facturar, no puede generar más cuentas de cobro. Es decir, si excede un tope de ingresos, esa persona ya no puede expedir cuenta de cobro, sino ya debe expedir es una factura electrónica. Si no excedió ese tope de ingresos, él seguiría presentando su cuenta de cobro. Eso se legaliza por parte de quien adquiere los servicios, el adquiriente de los servicios, con un documento que se llama documento soporte en compras a no obligados a facturar, que justamente este año también va a ser electrónico, ya viene operando de manera física desde el año pasado, pero este año se espera que ya sea electrónico. Entonces, por uno u otro lado, pues uno tendría que reportar esa información, o bien como factura, o bien como el documento soporte en compras a no obligados a facturar, o si efectivamente tiene que ver con un tema de nómina, por un documento soporte de pago de nómina electrónica.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Y como todo cuento, pues tenemos que tener moralejas, ¿cierto? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos dejas de este tema tan interesante que hemos abordado en este programa? Y pues que es interés de todas las personas que se dedican a actividades mercantiles y comerciales. A aquellos comerciantes que tienen sus empresas, que prestan bienes y servicios, pues que en este momento ya deben estar implementando esa facturación electrónica y esa nómina electrónica.
Bueno, lo primero es tratar de documentarse del tema un poquito más, pues realmente ese es un tema muy extenso. Entonces nosotros digamos que de alguna manera lo tratamos, pero lo más recomendable sería tratar de documentarse un poquito, por ejemplo, si yo tengo empresa. Otro punto que uno pudiera contemplar es tener la asesoría de un profesional calificado como un contador, por ejemplo, o en su defecto, pues contar con un tercero que nos apoye con todo este proceso de habilitación, vinculación y que nos ayude a entender un poquito más el cómo va a operar eso. Principalmente nómina va a ser nuevo para todos, entonces sí hay que tener hay que tener muy presente con quién vamos a tomar ese servicio. ¿Sí? Esto en Colombia, yo me atrevería a decir que hasta para la misma Dirección de Impuestos es algo nuevo. Factura electrónica, cuando se implementó, de alguna manera ya venía de un recorrido de factura electrónica, ¿sí? Que no se había logrado materializar por X y Y razones. Nómina electrónica no. Nómina electrónica sí arranca como algo nuevo en Colombia. Entonces es importante eso. Ahí, por ejemplo, podemos destacar que la plataforma con la cual venimos trabajando y vamos a implementar la nómina electrónica en el país, ya viene trabajando en otros países ese mismo tema, porque hay otros países que nos llevan ventaja en esto, desde hace más o menos unos 5 años. Entonces, ese tipo de valoración sí que es muy importante hacerla. Alguien que me dé practicidad, que me dé agilidad, flexibilidad en mis procesos, que sepa del tema, que tenga conocimiento y que tenga la experiencia. Digamos que es como lo principal a tener en cuenta. Obviamente, si es económico, pues muchísimo mejor. Entonces, digamos que así a grandes rasgos es lo que podemos tener presente para contarle a nuestros oyentes. Bueno, y ya pues para todos los empresarios, estudiantes que puedan estar, profesionales que puedan estar interesados de pronto para sus empresas en las que laboran o si son empresarios dueños de empresa, de pronto contarles un poquito del portafolio de Facturo. Facturo, como se los decía a ustedes, pues arrancó con todo lo que fue el tema de factura electrónica de compra y venta de bienes y servicios, la emisión de esa factura. Hoy seguimos, digamos que es un servicio que tenemos consolidado, la facturación electrónica, unos planes muy atractivos para todos los interesados, muy, muy atractivos, los pueden consultar. Yo ahorita les voy a dar la página web nuestra, les voy a dar las redes sociales, les voy a dar puntos de contacto para quienes se quieran saber un poquito más. Entonces, el tema de emisión factura electrónica lo tenemos consolidado. Hemos consolidado también durante el año 2020 todo lo que tiene que ver con el tema de recepción de facturas, que era lo que yo les comentaba con anterioridad. Todo este tema de recepción de las facturas electrónicas que me hacen mis proveedores, ¿sí? Que yo a veces no le pongo mucho cuidado, voy y reviso el PDF, pero pues eso tiene muchísimo más de dónde hilar para estar recibiendo de una manera asertiva las facturas electrónicas. Entonces el tema de recepción de facturas también lo tenemos. Les di un brochazo, les alcancé a contar por ahí el documento soporte en compras en obligados a facturar. Ese también lo manejamos nosotros a través de la plataforma. Recuerden ustedes que va a ser electrónico. Para quien de pronto no lo conoce, ese documento en sí, de lo que nos habla, es cómo yo formalizo ante la DIAN las compras que le hago a quienes no me entregan factura. Porque no tienen esa obligación. No todos estamos obligados a entregar factura. Entonces, por ejemplo, si yo le compro a la señora de la tienda, de pronto por ingresos no está obligada a presentar factura, yo puedo hacer en ese caso un documento soporte en compras en obligados a facturar. El que tenga dudas de ese documento, porque sé que muchas veces genera inquietudes, con todo el gusto, nos va a poder contactar y le vamos a aclarar con mucho más detalle cómo funciona. Aquí, pues, por cuestiones de tiempo, no creo que alcancemos a hacer todo el recorrido de ese documento. Tenemos el servicio de facturación de punto de venta, el que yo les comentaba hace un rato. Yo puedo facturar en mi punto de venta, tanto en tirilla, ¿cierto?, que se llama facturación POS, como en factura electrónica. Tenemos la plataforma que soporta los dos tipos de facturación de manera simultánea a un clic de distancia. Y tenemos ya todo lo que sería la parte de software contable, administrativo y de gestión, pero pues digamos haciendo la claridad que es tipo ERP. Muchas veces cuando yo digo esto, la gente se asusta, sobre todo porque hablamos con pequeños y medianos empresarios y dicen, uy, no, yo tengo la experiencia de la solución X o la solución Y, que son tipo ERP, y eso es carísimo. Una licencia de 30 millones, 40 millones de pesos anuales, en nuestro caso, créanme que no llega ni a una veinteava parte. Tenemos la ventaja de trabajar con una solución que es escalable. Entonces, yo puedo tener lo que yo necesito. Si yo necesito solamente mi parte administrativa y contable, créanme que es un plan muy, muy competitivo a nivel de precios. Muy competitivo. Se puede estar rondando el millón, millón y medio de pesos la anualidad. Ya si yo necesito más, pues yo solicito más, ¿sí? Pero si yo lo necesito, si yo necesito algo sencillo, pues yo tengo algo sencillo. Si necesito algo un poquito más grande, pues lo escalo, ¿sí? Pero en realidad la solución es muy buena y muy competitiva. Y pues ya para finalizar, contarles pues la parte de nómina electrónica, que ya en los próximos días o semanas estará por salir todo el tema de tarifas, el portafolio de nómina electrónica, que ustedes también seguramente van a poder consultar en nuestra página web y redes sociales.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bueno, y para quienes han consultado o están interesados en conocer un poco más de Facturo Colombia, las personas pues, que escuchan, comentarles que siempre nos podrán encontrar en nuestra página web www.facturo, terminado en o, facturo.com.co. Repito, www.facturo.com.co. También tenemos algunas líneas de atención nacional, porque pues, no solamente operamos en Bogotá, operamos a nivel nacional, operamos en todo el país. Esas líneas son 305-940-6600. Repito, 305-940-6600 y 311-600-3628. Repito, 311-600-3628. Los correos electrónicos corporativos a los cuales también nos van a poder escribir para cualquier duda o inquietud son info@facturo.com.co y contacto@facturo.com.co. En Bogotá también tenemos un PBX que es el 495-4044. Repito, 495-4044. Ahí también nos van a poder ubicar. En redes sociales también estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram y tenemos nuestro canal de YouTube. En todos ellos nos van a poder encontrar como Facturo Colombia. Para las personas que de pronto estén interesadas en conocer un poquito más de nuestra oferta, allí van a poder encontrar permanentemente información. Contarles también que dentro de nuestra página web tenemos un blog. Estamos retomando en este momento para poder trabajar temas de blog. Ese blog pues, va a ser muy interesante, porque nos va a traer muchas temáticas de actualidad que podemos necesitar para precisamente poder entender un poco más todo este tema de transformación digital, todo lo que tiene que ver con el sistema de facturación electrónica, entre otras cosas. Y justamente también en el mes de febrero, también por eso los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, vamos también a inaugurar nuestro podcast. Entonces, Facturo Colombia también va a tener un podcast. Se va a iniciar el primer podcast que se va a realizar, va a ser el 18 de febrero, y va a hablar sobre algunos aspectos puntuales de nuestra plataforma. Pero pues en ese espacio también vamos a hablar de muchas temáticas de interés para todos ustedes, sobre lo que tiene que ver con transformación digital, con el sistema de facturación electrónica, con la aplicación del sistema de facturación electrónica en los procesos de la empresa. Bueno, hablar de varias cositas ahí bien interesantes que los invitamos desde ya a estar atentos a nuestras redes sociales y a todo el contenido que vamos a generar para todos ustedes. Además de eso, pues bueno, comentarles que todo el tema tarifario nuestro de Facturo, para quien de pronto se pregunta por el tema de tarifas, está totalmente alineado a lo que es pequeña, mediana, microempresa. Muchas veces se tiende a pensar que esto es sumamente costoso o que es muy difícil para un pequeño empresario poder empezar a hacer estos temas de transformación digital. Con Facturo, pues es muy sencillo, ¿sí? Uno puede empezar por algo muy, muy básico, realmente es bastante económico. Es más económico que incluso muchos de nuestros servicios públicos de los que trabajamos o de los que usamos en el hogar o en la oficina, si contamos con una oficina. Y a partir de ahí, pues se puede ir escalando. Uno puede ir subiendo, llevando a cabo el proceso, pues de acuerdo también a los recursos de la compañía. Entonces, pues nada, invitarlos a todos muy cordialmente que nos visitar en la página web, que nos puedan visitar en las redes sociales, que podamos compartir con ustedes todos los contenidos que tenemos, que podamos pues como establecer esa comunicación, esa comunidad con ustedes para poder apoyar a todos sus negocios en todo este tema de transformación digital.
Juan Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un cuento bien, bien, bien contado. Esperamos toda esta innovación que se da desde la DIAN. Y bueno, para todos nuestros oyentes, un saludo. Aquí nos estamos encontrando. Chao, chao.
Chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago. un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.